Bien, vamos a disponernos a analizar la unidad de acción número 4 del presupuesto. En primer lugar, podemos decir que desde el punto de vista de la actividad económica, parte del sector público, se regula a través del presupuesto como una institución normativa, una institución de planificación económica del gasto público durante el ejercicio presupuestario en el que se va a ejecutar y que sin duda singulariza esa actuación del sector público, por cuanto hay un elemento esencial que va a ser la fijación y el constreñimiento de esa actuación al mandato que ese presupuesto supone. Por tanto, el presupuesto se configura como un instrumento normativo, un instrumento de política económica, un instrumento de ejecución de gasto público, de gasto pública, de carácter fundamental la actuación económica del sector público, por cuanto va a determinar la filosofía, los límites cuantitativos y cualitativos, así como temporales, en cuanto que el ejercicio presupuestario es el que debe ejecutarse dicho presupuesto, y que por tanto va a configurarse como un elemento diferenciador frente a la actividad privada. Cualquier explotación o cualquier actividad económica de explotación. El presupuesto, vamos a analizar lo que es el concepto de presupuesto, la incidencia que tiene la fase de ejecución y elaboración de ese documento presupuestario como elemento esencial en la actividad económica del sector público, los principios políticos que inspiran el ciclo presupuestario, así como los principios de carácter económico y contable que tradicionalmente la ortodoxia, que es clásica, ha supuesto la definición de dicha institución presupuestaria, la quiebra de esos principios ortodoxos o clásicos como consecuencia de la entrada en vigor del estado de bienestar y, por tanto, la determinación de las distintas interpretaciones que sobre la incidencia y la actividad pública debe realizar el sector público. Y, por último, una serie de reflexiones sobre el análisis de las nuevas tendencias presupuestarias de elaboración del presupuesto, como puedan ser el presupuesto por programas, el presupuesto base cero, el presupuesto participativo, e incluso la incidencia que sobre estos principios presupuestarios tienen novedosas exigencias legislativas para nuestro Estado, como puedan ser los principios no ya de sostenibilidad financiera o de estabilidad presupuestaria, sino también de sostenibilidad financiera recientemente incluida en la normativa presupuestaria. Por último, en cuanto a la ejecución presupuestaria, podemos establecer una serie de reflexiones sobre qué sentido tiene el presupuesto desde el punto de vista del constreñimiento, como digo, o bien de la flexibilización de la actividad. Esto es, mayor rigor presupuestario significa mayor control, mayor flexibilidad presupuestaria. Se podría suponer, desde el punto de vista de eficacia, en cuanto a eficacia administrativa, digo, en cuanto a la ejecución del gasto público, pero quizás un menor control de ese rigor presupuestario. El concepto del presupuesto señala la unidad didáctica que es el cómputo anticipado del coste de una obra, los gastos y rentas de la corporación. Podemos definir el presupuesto en carácter general para cualquiera de las administraciones públicas que ven sometida su ejecución, su actividad al régimen presupuestario y al régimen de contabilidad pública y, por tanto, a la sujeción, la acción de cuenta de la ejecución presupuestaria a los órganos de control, Tribunal de Cuentas o los órganos de control externo de las comunidades autónomas cuando lo tengan así encomendado. Podemos definirlo, como digo, de modo genérico, como lo. Aquella expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo va a realizar la entidad local durante o la entidad local, durante la administración pública, comunidad autónoma o Estado durante el ejercicio presupuestario, así como la previsión de ingresos que vayan a liquidarse durante el ejercicio. Ya hay un primer avance en el sentido de la obligatoriedad del techo cuantitativo de las obligaciones que, como máximo, dice el articulado de la normativa presupuestaria, pueden ejecutar esas entidades locales. Por tanto, las administraciones públicas, comunidades autónomas, entidades locales, como digo, diputaciones o el Estado, tendrá una limitación cuantitativa en cuanto al techo máximo que el legislador otorga al Ejecutivo para la ejecución de su plan económico durante el ejercicio presupuestario. Desde el punto de vista de los ingresos se establece una mera previsión de esos ingresos, esto es, la previsión recaudatoria. Evidentemente, del rigor en las bases que se utilicen para la ejecución de esa previsión recaudatoria dependerá en buena medida la correcta ejecución del presupuesto desde el punto de vista de la satisfacción final con una ejecución presupuestaria en equilibrio. Una interpretación o previsión escasamente rigurosa de esos ingresos determinará, si se cumplen las previsiones de gasto, un déficit estructural que podrá poner en problemas la viabilidad y la sostenibilidad financiera de esa hacienda pública. El presupuesto, decíamos que era expresión cifrada, conjunta y sistemática. Establece la cuestión de la cifrada por cuanto a la ejecución del presupuesto determina la aplicación, como veíamos en el tema 2, de las aplicaciones presupuestarias de gastos y los conceptos de ingresos. Esto es la codificación a través de la clasificación funcional, económica y orgánica en el caso de los gastos y orgánica y económica en función de los ingresos. Por cuanto a la funcional, recordamos que al respetar responder, mejor dicho, el principio de la satisfacción y financiación de la totalidad de los gastos por parte de los ingresos, no tiene, en relación a los ingresos, no tiene esa finalidad, no los atribuye una finalidad en concreto, sino que todos los ingresos servirán para financiar la totalidad de los gastos, sin perjuicio, eso sí, de las excepciones que ya veríamos que eran los gastos cuyo ejecución depende de una financiación específica expresa y afectada a la ejecución de dicho gasto, en cuyo caso esa finalidad sí que se produce. Bien, pues como consecuencia de la aplicación de las aplicaciones funcionales o la estructura funcional y orgánica y económica, determinaron la aplicación presupuestaria cuya expresión numérica es el crédito presupuestario asignado a esa partida. Desde el punto de vista de la sistematicidad, se refiere a la ejecución sistemática en función de las finalidades de un orden establecido en función de las áreas de gasto que se llama la estructura presupuestaria para cualquiera de las administraciones públicas. Y podemos señalar, por tanto, que esas áreas funcionales, grosso modo entenderíamos, desde el punto de vista del Estado, las áreas ministeriales, cultura, turismo, educación, servicios sociales, e igualmente en el ámbito de las comunidades autónomas o en el ámbito de las entidades locales, en este caso con las concejalías o áreas delegadas de gestión. En cuanto al ciclo presupuestario, el documento presupuestario debe realizarse, debe prepararse en carácter previo por parte del Ejecutivo, que es quien propone la planificación que tiene de ejecución de esa política pública durante el ciclo presupuestario. La fase de control y fase de aprobación de ese documento presupuestario, que tiene que entrar en vigor el primer día de ejecución de ese presupuesto, del ejercicio anual en el que se debe ejecutar, debe pasar por los filtros de la aprobación del legislativo, en este caso a través de los derechos de enmiendas que puedan tener tanto el Congreso de Diputados como el Senado, podrán minorar, eso sí, con ciertas limitaciones, por cuanto una restricción, un incremento de gastos solo podrá determinarse siempre y cuando sea aceptado por el equipo de gobierno y con la aclaración de qué tipo de gastos debe disminuirse o qué incremento de ingresos se propone para la satisfacción financiera y el equilibrio presupuestario de esa enmienda, o, en un último caso, podemos denominar, podemos analizar lo que sería la cuestión de la prórroga presupuestaria cuando, en el caso de que no se llegado el momento, no pudiera entrar en vigor un presupuesto aprobado por los competentes, se arbitra la posibilidad de una prórroga presupuestaria para la ejecución al menos de aquellas actividades ordinarias, recurrentes, periódicas que la Administración Pública está ejerciendo y, por tanto, darle cobertura presupuestaria a las obligaciones que se deben como consecuencia de los contratos y de la propia dinámica, como digo, ordinaria de la Administración. Este supuesto prórroga presupuestaria supondría una excepción que se ve ya reflejada como tal en los criterios de la normativa, sobre todo en las entidades locales, con la novedosa normativa sobre racionalidad y sostenibilidad financiera de las entidades locales, que contempla incluso que el legislativo, el equivalente al legislativo en el ámbito local, que sería el Pleno, que es quien aprueba el presupuesto y, por tanto, otorga el mandato al Ejecutivo, al equipo de gobierno para la ejecución de ese presupuesto, pueda aprobarse el presupuesto en determinadas condiciones, eso sí, específicas y puntuales y de carácter excepcional, por parte de la propia Junta de Gobierno local, atribuyéndose las competencias que correspondían inicialmente al Pleno, como consecuencia de los efectos negativos que la propia ley establece a la consecución de dos presupuestos prorrogados continuamente, porque eso puede dar lugar a que los créditos derivados de ese presupuesto de la prórroga no respondan realmente a las previsiones correctas de la ejecución por parte de ese sector público, en concreto la entidad local, para el sector económico. En cuanto a la fase de ejecución, se determina una serie de fases de ejecución de presupuesto de gastos en los que la administración pública está limitado a través de las vinculaciones cualitativa, cuantitativa y temporal de los créditos para gastos, del estado de gastos. Esto es, en primer lugar, vamos a analizar una limitación cuantitativa, por cuanto para la aplicación de la aplicación presupuestaria, para el gasto concreto que define la partida presupuestaria a través de la conjunción de la clasificación funcional, económica y orgánica, puede establecer la ejecución como máximo del crédito asignado a esa partida presupuestaria. Limitación igualmente cualitativa, por cuanto ese crédito solo puede destinarse a la ejecución del gasto que promueve la propia aplicación presupuestaria. Y desde el punto de vista temporal, únicamente es posible la ejecución durante el ejercicio presupuestario. Evidentemente, el presupuesto, como su propio nombre indica, es un presupuesto, una previsión de lo que puede ejecutarse. Necesariamente ese rigor, ese corsé presupuestario, debe flexibilizarse de alguna manera con ciertas medidas en función de las necesidades que a lo largo de la ejecución presupuestaria del ejercicio presupuestario vayan tratándose. Estas modificaciones pueden ser, en primer lugar, las modificaciones presupuestarias, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, esto es, pueden suponer un alza al presupuesto, dando gasto a un ingreso, manteniendo el equilibrio presupuestario, como consecuencia de nuevas financiaciones, inyecciones de financiación necesarias para atender nuevas inversiones. Pensemos en gastos extraordinarios, en obras de ingeniería pública derivadas de la apertura de puentes en caso de lluvias torrenciales, etcétera, y se acuerda con una financiación que financia nuevos créditos presupuestarios, no contemplados inicialmente en el presupuesto. Pero también pueden darse lugares a transferencias cualitativas, esto es, modificaciones de las prioridades de gasto, siempre dentro de los límites normativos y con las competencias para su aprobación que establezca la propia normativa presupuestaria, como digo, serían alteraciones cualitativas, no cuantitativas en su totalidad, pero sí cualitativas en cuanto a la aplicación presupuestaria de ese crédito presupuestario. Un segundo elemento de flexibilidad vendría determinado por la bolsa de vinculación, esto es, digamos, la ampliación que la bolsa de créditos pueda establecerse para cualquiera de las partidas incluidas en esa bolsa. Cuanto más amplia sea definida esa bolsa de crédito, mayor flexibilidad presupuestaria habrá, menor control y rigurosidad, por tanto, pero menor necesidad de establecer criterios de modificaciones presupuestarias. Cuanto más estricta sea la bolsa, más acerque a la limitación cualitativa y cuantitativa de la limitación presupuestaria, mayor rigor presupuestario, mayor control y, eso sí, mayores necesidades o menor flexibilidad y, por tanto, mayor necesidad de tramitación de, seguramente, modificaciones presupuestarias en función de las necesidades reales que a lo largo de la ejecución vayan estableciéndose. En cuanto a la fase de control, una vez ejecutado el presupuesto de gastos y de ingresos, en lo que la normativa presupuestaria exige una cascada de fases de resoluciones administrativas para ejecutar cualquier tipo de gasto presupuestario, distinto a la actividad privada, esto es, la actividad privada, la contabilidad surge con la implicación patrimonial. Cuando se adquiere el derecho, la obligación, el bien o el inventario en el ámbito público, el presupuesto se configura, como decíamos, como un derecho normativo, tanto es así que su aprobación está sujeta a los regímenes recursos corrientes ordinarios establecidos en el área contenciosa para la vulneración, digamos, de determinadas normas, y por tanto norma es. Como digo, la aplicación de los gastos tiene, para la administración pública ejecutar un gasto, necesita una serie de resoluciones previas, como es la existencia de crédito en el presupuesto, la aprobación por órgano competente del pliego de licitación, el pliego de suministro, donde se defina, la adjudicación una vez licitada a un tercero, y aún no hay contabilidad, no hay incidencia patrimonial. Estamos hablando siempre del ámbito presupuestario, de la contabilidad presupuestaria. Aparecería la aprobación o la incidencia patrimonial, mejor dicho, solo en el acto de reconocimiento de la obligación, con la factura y la prestación efectiva del servicio. Pero antes se exige una serie de actuaciones y resoluciones administrativas por órganos competentes que llevarán a buen término la ejecución presupuestaria. Desde el punto de vista del control, como digo, fundamentalmente existen dos tipos de control: el control concomitante, el control ordinario, a la vez que se ejecuta el presupuesto que es establecido en el ámbito estatal por la intervención general de la Administración del Estado, en el ámbito de las comunidades autónomas, por las intervenciones de las comunidades autónomas, y en el ámbito de las entidades locales, por los interventores o asesores de la Administración local. Esta ejecución lo que trata de establecer es el control o la fiscalización de todos aquellos actos que den lugar al reconocimiento de derechos o de obligaciones, esto es, para aquellos actos que tengan incidencia económica, para verificar su adecuación a la legalidad y el cumplimiento del procedimiento. Al margen de este, o complementario a este control interno, control concomitante de la ejecución presupuestaria, está el control externo, que es, una vez ejecutado el presupuesto, se remite a efectos de control por los órganos de control externo, que es fundamentalmente el Tribunal de Cuentas, con dos funciones básicas: la función es fiscalizadora del análisis de los procedimientos llevados a cabo, la ejecución del presupuesto, de gasto público, de ingreso público por parte de la administración pública en ese ejercicio presupuestario, y de enjuiciadora en el caso de que pudiera haber indicios y necesidad de verificar si existe o no delitos de malversación de fondos públicos, de reintegro por alcance, de contabilidad falseada, etc. Bueno, en estos casos, esta función fiscalizadora que tiene el Tribunal de Cuentas sí que puede deliberarse y complementarse o delegarse en los órganos de control externo de distintas comunidades autónomas, la Cámara de Cuentas Andaluza, el Consejo de Cuentas de Galicia, etc. Y en cuanto a las función enjuiciadora, únicamente corresponde al Tribunal de Cuentas, que es un tribunal, su orden jurisdiccional, y el único que tiene capacidad para enjuiciar ese delito, como digo, de responsabilidad por alcance o cualquier otro que estime oportuno. Desde el punto de vista de la institución presupuestaria, decía por otro de los apartados, sería la aplicación a los principios presupuestarios. Estos principios presupuestarios se definen básicamente a los principios públicos, económicos y contables. Los principios públicos son los principios de competencia, que tradicionalmente, desde finales del siglo XIX y el siglo XX, ha sido favorecedor del parlamentarismo y, por tanto, atribuyendo al máximo órgano legislativo, a la voluntad popular, el mandato que el legislador iba a proponer al Ejecutivo a través de la aprobación, por tanto, serían las Cortes en las que le aprobaría el presupuesto. En el ámbito de las comunidades autónomas, el Parlamento autónomo correspondiente; en el ámbito de las entidades locales, el Pleno de la Corporación, con las limitaciones o singularidades que recientemente se ha introducido en la normativa y que hemos comentado anteriormente. Principios clásicos pueden ser el principio de universalidad, esto es, la totalidad de los ingresos y gastos del sector público debe incluirse en ese presupuesto, y además En el caso de que haya varias entidades dentro de una corporación, como sea una entidad local que tenga una sociedad mercantil, o un autónomo, fundación, etcétera, el presupuesto debe estar consolidado, es decir, debe ser el documento presupuestario que refleje y aúne el presupuesto de cada una de las entidades, eliminando, por tanto, las transferencias internas. Los principios de unidad de caja, esto es ahí, deben de realizarse todos los ingresos en carácter público, como términos brutos y no en términos netos, y los principios de especialidad cualitativa, cualitativa temporal que hemos asignado anteriormente. El punto y tal principios contables son reflejos, si quieren, en contabilidad de los principios políticos y, por tanto, puede definirse el principio de presupuesto bruto, que es la necesidad de aplicación o de previsión en el presupuesto del concepto de ingreso correspondiente y el de gasto en términos brutos y no netos. Esto es, si un acreedor tengo la previsión de que le voy a liquidar un derecho por 100 euros, pero en cambio voy a tener que hacerle una ejecución, o realizar una actividad como suministrador de servicio que es de 50 euros, no puede preverse el ingreso de 50, debe preverse el ingreso de 100 y el gasto de 50. Esto es en términos brutos, como digo, y no en términos netos. El principio de unidad de caja, a través del cual todos los ingresos que se verifican, evidentemente, forman pasar parte de la unidad de caja única, sin perjuicio de la especialidad de los gastos de operación afectada, en cuyo caso el ingreso en sí, en términos financieros, efectivamente responde al principio de unidad de caja, pero en todo caso debe respetarse el criterio de que en el caso de que el ingreso se produzca a un gasto afectado, aunque se utilice formalmente o financieramente para pagar, el momento que sea exigible el pago del gasto derivado del ingreso afectado, se tenga remanente de tesorería suficiente y disponibilidad de tesorería suficiente como para hacer frente al pago de esa vinculación. Por tanto, existe esa vinculación, si se quiere, presupuestaria, no tanto financiera. Esto es, los ingresos materialmente no están afectos a un gasto determinado, los billetes, las monedas, forman parte del ingreso de la única, pero sí la liquidación de la obligación y del derecho que está afectado. El principios económicos, normalmente el presupuesto tradicionalmente se ha venido definiendo como el principio de neutralidad positiva en cuanto que debe influir desde el punto de vista del enfoque liberal, cuanto menos la actividad de las empresas privadas, tratando de minimizar su incidencia sobre la posible determinación de la capacidad de ahorro por parte de los usuarios, que será quien ejecute las actividades económicas como el mercado determine, minimizando, por tanto, la incidencia, como digo, de la actividad del sector público. La neutralidad positiva, los bienes públicos puros, solo entrarían en el Estado, por tanto, la ejecución de bienes públicos puros, como sabemos, desde el punto de vista del riesgo de exclusión y de la determinación del principio de beneficio aplicable a los bienes públicos puros, no serían aplicables por parte del sector privado, en cuyo caso deben proveerse por el sector público. El equilibrio anual, evidentemente, se minora y se arrincona la posibilidad de acudir por parte de la administración pública al movimiento financiero para la satisfacción de intereses por el mercado debe realizar, y estos principios van a ir modulándose o matizándose a través, sobre todo en el siglo XX, sobre la consecución del estado de bienestar en el que, evidentemente, el establecimiento de las actuaciones de redistribución y de incremento de servicios sociales, sobre todo a raíz de las guerras mundiales, determina la mayor capacidad que tiene la actividad pública para conseguir esos beneficios, como política económica que supone un presupuesto y, por tanto, incluir en determinadas actuaciones que hasta entonces estaban vedadas. Y, por tanto, ya no es tan denostada la situación, la incidencia del sector público en la actividad económica, pero eso sí con ciertos términos de equilibrio presupuestario. Eso significa la ampliación de una bolsa, por ejemplo, de beneficios sociales que deben llegar, pues, becas sociales, comedores, hogares de transeúntes, etcétera, para satisfacer a aquellos que tengan menos, a las clases menos favorecidas, con lo cual implica una actuación y una mayor necesidad de fondos públicos. Esto evidentemente tiene cuestiones cíclicas porque también están relacionados con épocas de crisis, en lo que la crisis económica, si el sector privado es incapaz de dinamizar la economía, la actividad pública puede servir de incentivo, de iniciativa para dinamizar esa actividad económica. Cualquier actuación, pensemos en obras públicas, determina o conlleva como consecuencia directa una relación de actividades económicas que sin duda tienen incidencia en el mercado de la actividad económica en general, en todo caso en la producción de renta del país. Cierto es que hasta ahora estamos hablando del presupuesto como términos anuales. Es necesario señalar que el presupuesto debe realizarse desde el punto de vista de la planificación presupuestaria. Así se establece en una serie de normativas vigentes, de tendencias sobre la planificación presupuestaria que se separa de la tendencia incrementalista. Esto es, el presupuesto de un año, vemos la ejecución, incrementamos los índices de revisión que se estipulan y ya tenemos un presupuesto nuevo. No. Vamos a definir los programas que queremos ejecutar realmente y un análisis de costes efectivos de esos programas para realizar esa previsión presupuestaria concreta para el ejercicio económico. Esa previsión presupuestaria normalmente tiene un ámbito temporal superior al propio ejercicio presupuestario. Por ahí hay problemas en las leyes de planificación de programas o la posibilidad de incorporación de remanentes de crédito. Esto es, son gastos o gastos plurianuales cuya ejecución se verifica en varios ejercicios presupuestarios y, por tanto, el análisis presupuestario de este tipo de gastos, de ese tipo de programa, debe realizarse en el programa plurianual presupuestario, no solo en el ejercicio presupuestario. Y por último, desde el punto de vista de novedades y normativas, además del propio equilibrio presupuestario y la estabilidad, que básicamente lo que se trata de establecer por el legislador es el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y, por tanto, que nuestra deuda viva derivada, acudir a operaciones financieras externas, agentes financieros externos, para poder financiar el gasto público, no se vea aumentada y, por tanto, básicamente que los ingresos no financieros sean suficientes para cubrir los gastos no financieros. O lo que es lo mismo, que se pueda acudir a nuevo endeudamiento en la misma medida, en la misma cuantía en la que amortizo. Y, por tanto, el volumen de deuda neta viva al final del ejercicio se mantiene intacto si no bajare. Bueno, pues además de este principio presupuestario, se añade otro recientemente, que es la sostenibilidad financiera. Entonces, no solo debe cumplirse el principio de estabilidad presupuestaria, sino también de realizar determinadas inversiones que sean sostenibles financieramente en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que las inversiones que vamos a establecer en el presupuesto y, por tanto, el esfuerzo que un índice presupuestario va a determinar para financiar determinadas inversiones, dé lugar a que la amortización de la financiación que se ha obtenido durante varios ejercicios presupuestarios pueda ser cubierta con los ingresos, por ejemplo, derivados de la propia inversión. Imaginemos la construcción de una polideportivo municipal o estatal o de ámbito autonómico en el que se requiere una fuerte inversión que sin duda va a tener incidencia en el presupuesto siguiente. El gasto derivado de las amortizaciones, de los intereses de las operaciones de endeudamiento que hemos exigido en este momento podrán ser, o esa inversión podrá ser financieramente sostenible si ese gasto de ejercicio futuro pudieran ser financiados, pudieran ser compensados con los ingresos derivados, pues, por ejemplo, de los precios públicos, de las tarifas que se apliquen para la realización de las actividades deportivas o alquileres de campos o las propias instalaciones deportivas del propio país municipal. En esos términos se estaría asumiendo la sostenibilidad financiera de esa inversión. Finalmente, una breve reflexión sobre el mayor control eficaz derivado precisamente del carácter de rigor presupuestario no del presupuesto. Decíamos anteriormente, un presupuesto riguroso significa una nivel estricto de ejecución presupuestaria a los niveles de vinculación limitativa, cuantitativa, temporal, pero no podemos dejar de pensar que es un presupuesto, una previsión, una planificación que puede verse alterada en función de las prioridades o necesidades que a lo largo del ejercicio vayan determinando. Y ahí entramos en la diatriba, en la reflexión o en la controversia sobre si una mayor flexibilidad presupuestaria nos otorgaría mayor eficacia, mayor posibilidad de atender esas actividades de un modo más rápido, más continuo, pero suponiendo minorando el control y el rigor presupuestario. En cambio, un mayor control presupuestario, mayor vinculación a esos niveles, supondría mayor imposibilidad de atender en los términos de flexibilidad presupuestaria la planificación, las necesidades que a lo largo del rigor presupuestario se vayan manteniendo para o se vayan manifestando para el propio ejecución. Bien, pues con ello terminamos la exposición de este tema 4. Espero que le haya sido de ayuda.